No les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro. Cultura que atraviesa Colombia.
Buenos días para todos nuestros oyentes, líderes, lideresas y beneficiarios de todos los proyectos que nuestra empresa Ocensa realiza para ustedes. Iniciamos una emisión más esperando que esta semana haya sido de muchos éxitos, que sigan avanzando en sus proyectos de vida y el de sus familias.
Bienvenidos a nuestro programa Construyendo Futuro, que llega a miles de familias en toda la geografía del territorio nacional, donde tenemos influencia. En la presentación del programa les habla su servidora y amiga Yare Guajira, que es un placer para mí saludarlos, y estoy acompañada, hombre, de mi querido Robert Aurelio Nieto, aquí en cabina. Muy buenos días, Robert.
Muchas gracias, Yare, a ti y a todos los que nos acompañan en esta mañana. Les recordamos que este programa se escucha simultáneamente en 15 emisoras comunitarias en gran parte de nuestra geografía nacional. Agradecemos su fiel sintonía. Hoy continuaremos enfocados en la importancia de la participación ciudadana, un tema muy actual e importante.
Robert, claro que sí. Recuerden también, queridos oyentes, que pueden interactuar con nosotros mediante la fanpage y contarnos sus historias, las de su comunidad. Compartir también las sugerencias que tengan, porque este programa es de ustedes y para ustedes. Qué bien que lo recuerden.
Bueno, Yare, vamos a recorrer alguna de las regiones de la zona de influencia de Ocensa. Vamos a San Antero, Córdoba, y dejemos que uno de nuestros locutores, que son nuestros colegas, nos brinde algunas pinceladas de su cultura, entre ellas su recomendación musical. Bienvenido.
Buenos días, oyente del programa Construyendo Futuro. Les habla Nau Morales de su emisora Solimar Estéreo 107.0 FM de San Antero, Córdoba. Les hablaré un poco de nuestro municipio. Tenemos una economía variada basada en la agricultura, un poco de ganadería, pesca, turismo, ya que estamos ubicados a orilla del Mar Caribe. Tenemos un volcán de lodo. En lo gastronómico, el plato que nos identifica son los frutos del mar. En música, tenemos grupos de pitos y bandas folclóricas, pero nuestra insignia es el Festival Nacional del Burro. Este festival nos ha dado a conocer nacional e internacionalmente, ya que han venido participantes de Japón, España y Estados Unidos, entre otros. Bueno, le he hecho una breve descripción de nuestro municipio San Antero, y a continuación vamos a escuchar una canción de la superbanda de Colomboy titulada La Lorenza.
Lorenza, uno de mis porros favoritos, Robert. Qué gusto conocer más de las costumbres, las historias y las hermosas canciones de las regiones de Colombia. Realmente nos enamoran esa música y esa voz del locutor, muy sonora, muy sabrosa. Robert, eso es espectacular, la variedad y riqueza cultural que tenemos.
A mí me pasa igual, Yare, definitivamente toda esta riqueza cultural que tenemos en Colombia, nuestras regiones, hacen que valoremos más y nos sintamos orgullosos de ser colombianos. Pero bueno, entremos en materia sobre el tema de hoy. Tenemos un invitado muy especial, al politólogo y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, experto en todos los temas de participación ciudadana. Él es Ariel Fernando Ávila Martínez, a quien le damos una cordial bienvenida.
Mil gracias por su invitación, muy amable, y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Y la primera pregunta es, la Constitución Política de Colombia de 1991, particularmente en el artículo 103, señala los mecanismos de participación ciudadana. A partir de eso, ¿ha trascendido esto a la sociedad actual o considera usted que solo sigue en el papel?
Mira, la Constitución establecía originalmente posibilidades de consultas populares, los cabildos abiertos, Pero lo cierto es que eso no tenía un impacto, porque las condiciones que se pedían eran muy altas, como un porcentaje del censo electoral, y el censo electoral no estaba depurado. La nueva ley de 2015, digámoslo así, mejora las condiciones para esos mecanismos de participación. Varias revocatorias al mandato se intentaron hacer, pero fue en el Congreso, en la Corte, donde las cosas no lograron pasar. Y ahí falta mayor aportación de la ciudadanía. Pero yo creo que después de la reforma en 2015 hay un mejor ambiente para esos mecanismos de participación. Lo que pasa es que la ciudadanía pues no conoce mucho, pero sí, sí creo que ha mejorado.
Teniendo en cuenta las elecciones regionales de octubre, ¿de qué manera los ciudadanos con el voto programático pudieran vencer al abstencionismo que tanto ha predominado?
La abstención ha venido mejorando. Lo que no mejora es el voto de la población. La población todavía vota por percepciones simples, vota desinformada, o en el peor de los casos vota porque le compran el voto. Al final, estos políticos son bandidos y cuando uno elige bandidos, pues los gobiernan bandidos. Entonces, como que la recomendación a la ciudadanía es que en lugar de estar mirando redes sociales, novelas, realities, pues que se informen y aprendan a votar. La mejor forma de hacer control político no son revocatorias al mandato ni nada. La mejor forma es que la gente aprenda a votar. Por ejemplo, en la Costa Caribe, el tema de Cartagena, o sea, por Dios, llevan 8 alcaldes en 10 años y la gente va a volver a votar por los mismos de siempre, que son los que puntean en las encuestas. Entonces van a tener el mal de eso. Es decir, si la gente de Cartagena no aprende a votar, pues en un año y medio le están otra vez sacando el alcalde. Entonces es muy, muy complicado eso. O sea, aquí el remedio es que la gente aprenda a votar y medianamente se informe.
Conociendo el incumplimiento de los planes de desarrollo de muchos dirigentes en nuestro país, ¿cómo pueden las comunidades alcanzar algo similar al hecho histórico que se logró en Taxco, Boyacá, el único municipio de Colombia donde hubo revocatoria de mandato hace exactamente un año?
El mecanismo de revocatoria de mandato es un mecanismo de control político, digamos, no es un mecanismo de saboteo de la oposición. Una vez que lleguen los nuevos mandatarios o mandatarias y no cumplan lo que prometieron desde su programa de gobierno o su plan de desarrollo, la ciudadanía tiene que comenzar a formar unos comités y recoger unas firmas. Si logran el número de firmas, eso les permite pasar a una revocatoria y luego llega la votación y hay que esperar un año. Así es que funciona eso y se tiene que hacer antes de que falte un año para terminar el mandato de la persona.
La Fundación Oloductos de Colombia tiene un periódico, Huellas, y este programa radial Construyendo Futuro. Así que contamos con lectores y oyentes en unos 34 municipios de unos 6 departamentos de Colombia. ¿Qué invitación desea hacerles para que se vinculen al proceso de participación democrática, viéndolo como una manera de transformación social?
Yo lo que invito a todas las personas es que la política es la forma como funcionan estas democracias actuales y como funciona la democracia colombiana. Entonces yo invito a las personas a que se vinculen a los mecanismos de control político, a que se vinculen a los mecanismos, digamos, de participación ciudadana, y a que por favor lean y se instruyan para las votaciones que vienen ahora en octubre. Vuelvo y repito, la única forma de evitar elegir bandidos es que la gente aprenda a votar, y yo espero que en estas elecciones las cosas comiencen a cambiar.
Escuchamos a Ariel Ávila, politólogo y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, experto en todos los temas de participación ciudadana. Agradecemos su participación en nuestro programa Construyendo Futuro.
A ustedes, un abrazo.
Bueno, estamos en una fecha muy especial, 20 de julio de 2019. Estamos cumpliendo 209 años de la independencia de Colombia, del grito de independencia. El famoso florero de Llorente, que fue como la cúspide o el momento clave en que desencadenaron diferentes sucesos que llevaron a la independencia de nuestro país. Hoy cumpliendo 209 años, y todo esto también tiene que ver con participación ciudadana.
Y como siempre, su programa Construyendo Futuro, de parte de Oloductos de Colombia y Ocense S.A., traemos en esta oportunidad muchos obsequios para los oyentes. Vamos a entregar 30 botiquines, 2 por emisora. Así que pendientes, queridos oyentes, porque ganar es muy fácil. Solo deben decir cuál es la temática del programa de hoy. Y el segundo es mucho más fácil de ganar. Solo deben decirnos el número del programa de hoy que fue mencionado pues al principio, obviamente. Esas respuestas las deben enviar al nuestro WhatsApp 323-461-6523. Ganar con su programa Construyendo Futuros es muy fácil.
Bueno, Yare, seguimos hablando sobre la importancia de la participación ciudadana y para contarnos sobre lo que está haciendo la Fundación Holoductos de Colombia, tenemos una invitada muy especial, a Paola Andreas Fernández Garay, supervisora social de la Fundación, que nos dará un informe sobre proyectos que ejecuta la Fundación Holoductos de Colombia.
Mi querida Paola, bienvenida a nuestro programa Construyendo Futuro. Cuéntanos, por favor, qué proyectos se han ejecutado en la zona de influencia de Ocensa que están muy relacionados con la participación ciudadana.
Buenos días. En vista del importante momento por el cual atraviesa el país, en el cual estamos en época electoral, este año, como es bien conocido por todos, el 27 de octubre, se llevarán a cabo las elecciones para las alcaldías de los municipios. Desde la Fundación Holoductos de Colombia iniciamos una labor muy importante como fue generar un proceso de formación enfocado a las juntas de acción comunal de la zona norte. Específicamente trabajamos en el municipio de Tuchín con las comunidades de San José y La Julia, Molina, Esmeralda Sur. Para el municipio de Chinú trabajamos con la Junta de Acción Comunal Aguas Vivas. En el municipio de Momil trabajamos con las comunidades Sacana y Sabaneta. En el municipio de Sagún estuvimos de lleno con las comunidades de El Campano y Guayabal. En San Andrés de Sotavento trabajamos con las juntas de acción comunal de El Peine, Cruz de Mayo, Pueblecito Sur, Arroyo Hondo y Bajo Palmital. Para el municipio de Caucasia trabajamos con Kilómetro 18, Santo Domingo, Las Peñitas, la apartada de Cuturú y Puerto Triana. Para el caso del municipio de Zaragoza, se priorizaron las juntas de acción comunal de La Maturana, El 20, La 18 y El Saltillo. Para el municipio de Segovia, trabajamos con las comunidades del Cenizo y El Cristo. En Puerto Boyacá, estuvimos con las comunidades de Puerto Servíes, Muelle Velázquez y Las Pavas. Para el caso del municipio de Puerto Nares, estuvimos trabajando con las juntas de acción comunal La Coquera, El Vergel y 4 de Agosto. También en el marco de este asunto tan importante por el cual estamos atravesando en el país, como son las próximas elecciones a las alcaldías que se llevarán a cabo el 27 de octubre, de parte de Oleoducto Central S.A. o Censa, se realizaron unos talleres de capacitación e información en toda la zona de influencia. En total fueron 30 comunidades que se beneficiaron y para ello le damos la palabra a la compañera Diana Camargo para que nos haga una ampliación de la información. Ella es promotora social de la Fundación Holoductos de Colombia.
Muy buenos días, compañeros Robert y Yare. Les habla Diana Camargo, promotora social de la Fundación Holoductos de Colombia. El día de hoy los estoy acompañando en nuestro programa para contarles un poco las actividades que se han desarrollado en el marco del proyecto de Cultura Democrática. Ya llevamos varias semanas trabajando en 3 de nuestros departamentos donde acostumbramos a estar, como lo es Antioquia, Casanare, Boyacá. Desde Antioquia hemos trabajado en los municipios de Caucasia, Puerto Berrío, Segovia, Remedios, Zaragoza, Pueblo Nuevo, y desde allí nos han permitido llegar a veredas como La Fragua, Machuca, La Maturana, La Granjita. De igual manera en Casanare, Tauramena ha sido uno de nuestros municipios a trabajar en esta área. Hemos llegado también a las veredas de Paso Cusiana, Agua Blanca, El Palmar, y desde allí nos hemos trasladado a Boyacá. Boyacá muy amablemente ha abierto sus puertas también. Municipios como Páez, Miraflores y Zetaquira han estado muy receptivos a esta información tan importante. Hemos llegado a las veredas de Yapompo, Miraflores, Ayatá, Portachuelo, El Crucero. Y con ellos hemos trabajado esta temática que genera gran impacto y una expectativa grande en ellos. Hemos definido el objetivo de una Junta de Acción Comunal. ¿Cuál es la labor social que ellos tienen en la comunidad? ¿Cuál es su razón y cuáles son los objetivos que ellos tienen que plantearse? Desde poder fortalecer y promover el liderazgo dentro de su comunidad hasta poder gestionar proyectos y lograr avances comunitarios que beneficien y que sean acordes a lo que ellos requieren dentro de su comunidad, dentro de su barrio, dentro de su corregimiento, dentro de su vereda. De igual manera, tuvimos la oportunidad de tener contacto con los dignatarios como presidentes, vicepresidentes, secretarios, fiscales, grupos de trabajo, como lo son el grupo de medio ambiente, de salud, de recreación. Ellos nos han permitido fortalecer esos conocimientos previos que tienen, esa información actual respecto a su labor y a su fin dentro de la comunidad, para qué fueron elegidos ellos. De igual manera, se han trabajado desde cultura democrática los principios. Esos principios que son la base fundamental de ellos para el desarrollo de sus actividades, para el cumplimiento de sus objetivos y así poder basar su trabajo en transparencia y legalidad. De verdad que ha sido una gran experiencia, Robert y Yare. El objetivo es seguir fortaleciendo estos espacios formativos con ellos y poder generar un impacto y que esto sea beneficioso para las comunidades y para ellos personalmente.
De verdad que muchas gracias a la supervisora social de la Fundación Oleoductos de Colombia, Paola Andrea Fernández Garay, por contarnos aspectos importantes de cómo la Fundación aporta a la capacitación de las comunidades para una participación más efectiva en su desarrollo social.
Bueno, Yare, vamos a darle paso a otro de nuestros colegas de la emisora Sion Estéreo de Planeta Rica, Córdoba. Deseamos escuchar de su propia voz lo que sobresale de su cultura y la música que los representa. Bienvenido, colega.
Hola, estimados oyentes del programa Construyendo Futuro. Les saluda cordialmente Darío Arrieta, director de la emisora comunitaria Acción Estéreo del municipio de Planeta Rica. Planeta Rica es conocida como la ciudad bella y cordial. Su población estimada está entre los 70.000 habitantes. Escuchen esto, Planeta Rica es uno de los municipios con mayor actividad de la ganadería de la región y el país. Y cuenta con empresas lecheras como Colanta, Proleche y Planeta Rica 100% Búfala. Es un municipio con gran riqueza de la cultura tradicional. Aquí vivieron los músicos del vallenato como el maestro Alejandro Durán y Enrique Díaz Tobar. De hecho, este año se organizó el Parque de los Juglares. En este municipio se realizan algunas actividades como el Festival Nacional de Intérprete de la Canción Ciudad Planeta Rica, igualmente el Festival de Bandas Folclóricas, también con mucho auge el Día del Campesino. De hecho, aquí en nuestro municipio se dice que quien toma agua pitalera se queda viviendo en Planeta Rica. La letra del himno de Planeta Rica, igualmente su escudo, es de la autoría del maestro Fabio Eliezer Londoño Narváez, quien ya ha fallecido. Igualmente autor de algunos temas musicales como la que tenemos de fondo, esta hermosa canción, Linda Planeta Rica.
Planeta Rica, tierra querida, donde pasé feliz mi niñez.
Aquí... Un abrazo para todos desde esta cabina de Sion FM Estéreo.
Ay, Planeta Rica, tierra de ilusión, siempre te llevo en mi corazón.
Planeta Rica, por donde lo mire, es riqueza colombiana. Robert, me gusta mucho esas canciones autóctonas que demuestran nuestras raíces culturales. Me gusta la gente que se enamora de lo suyo. Qué bonito. Son poesías convertidas en canciones y por eso ocupan un lugar especial en nuestro corazón. Qué bonito eso realmente, todo lo que resaltan de Planeta Rica, Córdoba.
Hombre, Yare, te llegó la inspiración, ¿no?
Siempre, siempre me visita.
Qué bueno.
Y cambiando un poco de tema, Robert, qué bueno contar con María E. en cabina.
Hombre, es claro que sí, Yare, qué bueno después de ese recorrido por todas las regiones, qué bueno que María E. esté con nosotros. Bienvenida, María E., cuéntanos un poco sobre lo que has conseguido aquí en el municipio de Caucasia, algo que quieras contarnos, por favor.
Buenos días para ti, Robert, para Yare y para todos nuestros queridos oyentes. Nuevamente estoy por acá en este recorrido por los municipios del área de influencia de Ocensa. Estamos en el municipio de Caucasia y hoy quiero resaltar una iniciativa de participación ciudadana que me llama mucho la atención por la trascendencia que ha tenido. Vamos a hablar del Festival de Cine que se hace en el Bajo Cauca y para hablar del tema hemos invitado a Iván Vega, quien es el director del festival.
Hola, muy buenos días para todos los oyentes de este programa, también para Robert, para Yare, para ti María. Es un gusto estar aquí compartiendo lo que va a ser este quinto Festival de Cine del Bajo Cauca antioqueño.
Quinto, ya vamos por la quinta versión. Yo pensaba que apenas estaban empezando. Y cuéntanos, ¿cómo surge esta iniciativa?
Bueno, la iniciativa del Festival de Cine del Bajo Cauca surge de una alianza entre la Universidad de Antioquia Seccional Bajo Cauca y la Corporación Río Abajo, que es una corporación que se crea precisamente por egresados de la Universidad de Antioquia, del programa de comunicaciones, que se dieron la tarea de contar las historias de la región, pero aparte de eso, de crear un espacio para proyectarlas, para mostrarlas y para reflexionar a través de ellas.
¿Y esta quinta versión en qué fecha se va a realizar?
Para este año nos acompaña nuevamente el Ministerio de Cultura. El 10 vamos a estar en el municipio de Nechí, es la primera vez que el festival llega a Nechí. El 11 vamos a estar en el municipio del Bagre nuevamente. En el municipio de Caucasia vamos a estar el 12 y 13 de octubre.
Eso quiere decir que es del Bajo Cauca y que están tratando de involucrar a todos los municipios del Bajo Cauca. Entonces, el Festival de Cine está creciendo y eso es precisamente lo que queremos, que estas iniciativas de participación ciudadana tengan eco y puedan servir como ejemplo para que otras personas que tengan proyectos personales que parecen a veces utópicos, sepan que se pueden hacer realidad y que a veces encontramos aliados estratégicos que nos ayudan. ¿Qué se viene después para este festival? ¿Qué tienen proyectado a futuro?
Todavía están por confirmar algunos invitados especiales, pero hay una apuesta muy grande para que este festival sea el mejor festival que hayamos hecho en la región. Por encima te podría contar que está a punto pues de hacerse oficial la participación de Tola y Maruja en el Festival de Cine, la película Los Nadie, una película que se rodó en Medellín, una película que ha dado mucho de qué hablar a nivel nacional. Y bueno, hay otras sorpresas para el festival que todavía no se han podido confirmar, pero que estamos trabajando en esa para que todos los bajocaucanos y la gente de otras regiones vengan, conozcan el Bajo Cauca y se enamoren de sus historias.
Yo sé que así será, Iván. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, insisto, invitar a toda la comunidad de la región para que participen de lo que va a ser este quinto Festival de Cine del Bajo Cauca, un evento para la familia, un evento para todos.
Bueno, Robert y Yare, aquí les dejé esta nota. No me vayan a despedir, recuerden que al final voy a estar en el espacio del deleite con todos ustedes, así que coman un poquito si no han comido nada.
En unos minutos regresaremos contigo, María. Gracias por tu buen aporte.
Bueno, y ahora tenemos un invitado muy especial, Andrés Mota, de la Fundación Oleoductos de Colombia, que tiene noticias muy importantes para todos nuestros oyentes.
Bueno, en el marco del año electoral y en el objetivo de establecer una cultura democrática en el territorio del área de influencia en el que trabajamos, específicamente para el municipio de Caucasia y para el Bajo Antioqueño, vamos a realizar unos foros programáticos en compañía de otras organizaciones. Se van a realizar en Caucasia, Tarazá, Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza. Caucasia el 14 de agosto, en Tarazá el 15 de agosto, en Cáceres el 16 de agosto, Nechí el 21, El Bagre el 22 y Zaragoza el 23 de agosto. Y también se está planteando un foro regional, un foro de candidatos a la gobernación de Antioquia, el cual se realizará el 28 de agosto en la Biblioteca Municipal del municipio de Caucasia a partir de las 8 de la mañana. Bueno, los foros programáticos es una estrategia de motivación a la ciudadanía a realizar un voto consciente, a realizar un voto amparado en los principios constitucionales y en todo el ejercicio real y efectivo del derecho a la participación ciudadana. En ese sentido, los foros programáticos se amparan también en una ley, la ley de voto programático, la cual exige que los candidatos ya inscritos ante la registraduría, candidatos a la alcaldía, entreguen oficialmente su programa de gobierno. Y este sea el insumo principal para que los ciudadanos realicen un estudio y revisen la propuesta de desarrollo que tiene ese candidato y así pueda ejercer un voto consciente. Él lo pueda debatir con su familia, con las personas de su barrio, de su vereda, de su comunidad. Y eso, obviamente, ampliado a una gama de posibilidades que puede tener el ciudadano, de reconocimiento de las personas de su territorio, de mirar con quiénes se han relacionado los candidatos. Bueno, en últimas, evitar bajo cualquier consideración y circunstancia que se cometa con intención o sin intención, con dolo o sin dolo, un delito electoral. Entonces, eso es lo que estamos buscando, que el ciudadano tenga motivos e ilustración para realizar el voto y que además empiece a participar en todo lo que es el ciclo de gobierno. Además, empieza a tener una posición crítica frente a la gestión pública, empieza a ejercer el control social como una evolución también de la participación ciudadana. Entonces, el llamado a los ciudadanos a que asistan a estos foros, empiecen a evaluar y a revisar la postura de los candidatos que están en los territorios y a gozarnos esta fiesta de la democracia.
Muchas gracias a Andrés Mota por estos anuncios tan importantes. Bueno, Yara, y te cuento que nos siguen llegando notas culturales de diversas regiones de nuestra zona de influencia. Me gustaría compartirles a nuestros oyentes una de ellas que proviene de Fraguas Machuca, corregimiento de Segovia, en el nordeste antioqueño. Ahí hay un grupo de señoras, mujeres cantoras, que quieren rescatar sus raíces afro. Escuchemos un poco de esta cultura que también forma parte de todo lo que ocurre, todo lo que hay en nuestra región.
Alina Sánchez Rodríguez, somos las cantoras del corregimiento Fraguas Machuca. Tengo 4 compañeras y allí se las voy a presentar.
Mi nombre es María Orfelina Sánchez Perea.
Mi nombre es María Consuelo Sánchez Rodríguez.
Hola, Florida Palacio Ramírez.
Mi nombre es Dillanes Sánchez Rodríguez.
Los lunes y martes, día señalado.
Los lunes y martes, día señalado.
qué bonito, qué rico esos espacios culturales, Robert. Ahí nos muestran la variedad de aires y ritmos musicales que hay en las regiones de Colombia. Hay mucha diversidad, de verdad que sí. Y destacar el papel de este grupo de cantoras que desean rescatar sus raíces es algo muy valioso e importante.
Claro que sí, Yare. Y en cada uno de nuestros programas hemos ido conociendo mucho más de la cultura, la música y todo lo concerniente a las comunidades de la zona de influencia de Ocensa.
Por supuesto, Robert. Y bueno, estamos una vez más en el espacio del deleite, el espacio cuando se nos hace agua la boca, porque esas recetas culinarias siempre suenan provocativas. Para esta parte, volvemos con María E., que es la indicada para el tema, y escuchar de ella misma, pues, qué nos recomienda el día de hoy.
Hola de nuevo, Robert, Yari, queridos oyentes. Como les dije al principio, estoy aquí en el espacio del deleite. Espero que estén ahí con papel y lápiz anotando esta receta. Los voy a dejar con una persona caucasiana que les va a decir el paso a paso de un plato típico de la región.
Muy buenos días, mi nombre es Gloria Vergara. Hoy les tengo una receta de un plato típico de acá de la región del Bajo Cauca, el mote de cabeza de madre ahumada, cuya preparación consiste en ahumar la cabeza del badre. Luego se pone un recipiente con agua y se le echa chambe y plátano, que es lo fundamental de ese sancocho tradicional. Nada de papa, nada de yuca. Luego se parte la cabeza del badre y se la introduce al recipiente. Y de ahí se agrega todo el ajo, la cebolla, cebolla rama, ají criollo es lo fundamental, y unas hierbitas de la abuela, secreticos de la abuela, y la buena sazón que uno tenga para prepararlo. Luego se deja hervir por unos 40 minutos, en fogón de leña para que quede tradicionalmente como es debido. Luego se acompaña con un suculento arroz de coco, ensaladas y patacones. De veras que es una delicia de acá del Bajo Cauca, un plato tradicional del Bajo Cauca. Espero que le haya gustado mi receta por el día de hoy.
Bueno, espero que como a mí, a ustedes también les haya gustado mucho, que hayan aprendido mucho en este espacio del deleite. Los dejo a ustedes, Robert y Yare, con el programa Construyendo Futuro. Y recuerden, queridos oyentes, que si tienen alguna historia, un plato típico de su comunidad, nos la pueden compartir a través de la fanpage Fundación Oleoductos de Colombia con el hashtag Comidas Típicas. Feliz fin de semana para todos nuestros queridos oyentes de Construyendo Futuro, cultura que atraviesa Colombia.
Muchas gracias, María E., por tus valiosos aportes. Cada semana estamos a la expectativa por saber qué receta nos traes.
Bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa 596 de Construyendo Futuro. Gracias a Ocensa y a la Fundación Oleoductos de Colombia, quienes hacen posible este encuentro todas las semanas. Y por supuesto a ustedes, queridos oyentes, porque ustedes son la razón de ser de nuestro programa. Un saludo cordial a las 15 emisoras también que se conectan todos los sábados.
Muchas gracias a todos ustedes por su fiel sintonía en esta segunda temporada de su programa Construyendo Futuro. Feliz fin de semana. Un abrazo para todos.
A uno les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.